Abrimos el tiempo de opinión a la espera de que Miguelito y Hugo nos pidan paso con más protagonistas. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola José, hola a todos.
¿Te ha gustado la final?
Me ha parecido una grandísima final, lo que pasa es con una versión menor del Barça, pero que ha muerto a lo grande. O sea, era un equipo agonizante, o un estilo agonizante, o una estrella que se apagaba, porque yo lo de Messi lo sigo sin entender. Pero una gran final, con ocasiones, con emoción, con alternativas, me ha parecido muy buena. Y además no deja herido, ni para la selección ni para el futuro.
José Joaquín Bertón, hola Broti, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Noches, ¿te ha gustado la final?
Tardes, tardes, muy tarde ya.
Buenas noches, tardes. Buenas entonces.
Noches. No me ha gustado nada la final, me ha parecido espantosa la final.
Muy bien, oye, empezamos muy bien el tiempo de opinión, muy bien.
No podemos discrepar.
Hombre, absolutamente, por eso digo que empezamos muy bien.
¿Te gustaría que la repitieran o qué?
No, me ha parecido una final que ha ganado Real Madrid con todas las de ahí, además ha sido justo vencedor y mucho mejor que el Barça. Lo digo para que se aclaren las cosas, pero como partido de fútbol no me ha gustado.
Muy bien. Miguel Ricola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Te ha gustado la final?
Más emocionante que apasionante, diría yo. Cada uno con su estilo. El Barça ha jugado para poder empatar y el Madrid ha jugado para ganar. Y yo creo que ha merecido ganar, aunque es verdad que el Barça ha caído sin renunciar a su estilo y atacando hasta el último minuto. Pero deja tantos huecos en defensa como preveíamos que al final no hay más que admitir la victoria del Madrid.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Te ha gustado la final?
Sí, a mí sí, por supuesto. Sí, lo que pasa es que he visto un gran Madrid y he visto un Barça muy previsible. Y desde luego, a mí lo de Messi me parece esperpéntico. O sea, de verdad que es, o sea, como Messi haga un buen mundial o lo gane, no puede volver a Barcelona. En serio, es una cosa, voy a decir otra animalada, pero me parece realmente acojonante los 10 o 12 días que lleva, porque claro, el Barça en 8 días ha dilapidado los 3 títulos. Y encima, no solo eso, sino que ha sido en el Calderón sin Diego Costa, en Granada con un equipo que filtrea con el descenso y frente al Real Madrid sin Cristiano Ronaldo. Y ahí no ha estado Messi en ningún momento, lo cual me parece realmente increíble. Justo ganador, pero como dice Paco, bueno, el fútbol es tan bestia que ha tenido el último palo, lo ha tenido Neymar. O sea que, increíble. La verdad es que ha sido 8 días para que el Barça tomara nota de todo, viera cómo está Alves, viera cómo están los jugadores, vieran qué tiene que hacer con Messi, viera lo de Xavi, porque es que no ha aparecido ni Xavi, ni Iniesta, ni Messi, ni Busquets, que Busquets está tela marinera, ¿eh? O sea que aquellas bromas que suele hacer Paco sobre la lista del Bosque podían empezar a darle bastantes vueltas. La verdad es que, bueno, y por supuesto el portero, claro, el primer gol que ha encajado el Barça ha sido de teatro. Pero sí, me ha gustado porque ha sido intensa, ha estado bien, insisto, ha habido un poste en el último segundo con un 2-1, pues lógicamente una final, que es lo que es una final.
Elías Israel, Esporillo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A ti te ha gustado la final?
Sí, hombre, entretenida, emocionante, con alternativas porque el Madrid le ha dejado vivir al Barça, creo que ha estado muy, muy bien Di María, excelente para mí Isco, no han jugado ni Cristiano por lesión ni Messi. Y luego en las dos estrellas que podían ganar su primer título, pues creo que Bale puso lo que tenía que poner, mientras que Neymar, teniéndola casi más clara, pues no lo hizo. Y eso marca también en partidos así donde los pequeños detalles definen, y al final el partido pues fue lo esperado, un Barça con una debilidad defensiva descomunal, un portero que no está al nivel del equipo, por mucho que duela, y bueno, y ganó el mejor.
Tomás, ¿a ti te ha gustado?
Sí, a mí me ha gustado. Yo creo que es un triunfo extraordinario del Madrid. Porque pongamos que hubiera perdido el partido, lo que se hubiera armado. Entonces yo creo que era un partido que al Madrid le probaba muchísimo, como chute moral, pensando en lo que le viene, que es el toro con todos los cuernos de Europa, y que lo ha sacado adelante. Yo creo que lo tenía que haber sacado con una mayor, como diga el tanteador, ¿no? Suscribo lo que decís del Barça, es un misterio insondable, claro, además de esto, esta semana trágica, otra semana trágica, ¿verdad? Que es que en el fútbol, en este caso, pero que ahora son 3 partidos, que un gol lo mete un defensa renqueante, pues es que verdaderamente es para preocuparse. Pero el Madrid, efectivamente, sin Cristiano, ha estado, y sin Cristiano y sin otra serie de jugadores que en un momento determinado ayudan, pero sobre todo la baja de Cristiano ha estado colosal. Yo creo que es un punto de inflexión en la temporada magnífico, ¿no?
Me gustaría que analizáis, luego analizamos si queréis las consecuencias, pero antes de nada el juego que se ha visto hoy en la final.
Para mí hay que ponerle una medallita a Ancelotti, al que yo le di el otro día un gran palo porque me parecía que era un entrenador que trazaba bien el proyecto genérico, pero no iba al detalle. Bueno, por fin ha hecho un cambio en algo. O sea, hoy era otra cosa. El Madrid ha jugado 4-4-2 por la ausencia de Cristiano, por lo que sea. Ha preparado el partido de otra manera. Ha querido no defender tan aculado como hizo en el Bernabéu. Lo que pasa es que el Barça, cuando la tiene mucho y no se la robas, al final te acaba aculando. Y ha habido momentos, el cuarto de la final de la primera parte y bueno, algún tramillo ahí suelto de la segunda, que el Madrid ha defendido más atrás de lo que había preparado Ancelotti. Pero había preparado la final, o sea, había preparado el partido. Yo creo que hoy ha acertado, y lo he dicho, al empezar el partido, he dicho, aunque le pierda 4-0, esto es lo que tenía que hacer el Madrid, ponerse 4-4.
Hay un detalle, Paco, que añade a lo que tú dices, que además es cierto y es lo que le ha dado un poco el título al Madrid, ¿no? Pero hay un detalle muy importante. Es decir, siendo Cristiano un hombre decisivo en el Real Madrid y un hombre fundamental y que debe estar siempre en el once inicial, la solidaridad hoy de los jugadores del Real Madrid. O sea, hoy Isco, yo hacía tiempo que no veía a Isco pelear un balón en defensa como ha peleado. E incluso se ha replegado mucho más el equipo, no ha tenido huecos entre líneas.
Pero es que José Joaquín ayer, con Sanchís, con César, con Morientes hablábamos de que yo insisto en que el Madrid juega muchísimo más como equipo sin Cristiano Ronaldo que con Cristiano Ronaldo.
Pero parece mentira, porque y hoy se ha visto, si hoy pones a Cristiano en lugar de Benzema,
bueno,
el partido
5-1 en la primera media hora,
¿verdad?
Exacto.
O sea, no sé por qué Madrid no puede jugar 4-4-2 determinadas veces.
Eso es evidente. Y después
contra el Bayern, por ejemplo.
Eso respecto al Madrid, y reforzando lo que dice Paco y lo que dice José Joaquín. Y respecto al Barça, anoche también hablamos, por cierto, que yo se va a acerté con el tema de Barta en lugar de Puyol, como
sí,
decía Oli.
Cierto.
Pero la fallé, iba a decir la cagué, pero
bueno,
la
Alexis,
fallé,
sí.
La fallé porque yo pensé, bueno, muchos aquí en Barcelona pensábamos que el Tata iba a dejar de hacer caso a Manolo Lama Jiménez y que iba a olvidar ya lo de los cuatro pequeños, porque Cés es, yo de verdad que Cés es una rémora para este equipo como Alves, hubiera salido con los dos a atacar a los extremos y tal. Ha vuelto a salir con todos los pequeños y con Neymar y Messi, y ni está delante. Yo creo que realmente al Madrid no le ha metido miedo.
Bueno, pues es que no ha hecho...
Messi,
perdóname, Cés no puede ser jamás una rémora.
No, cuando digo una rémora me refiero a que es un tío... Sí, pero es un tío que ralentiza el juego, que desubica a Iniesta, que muchas cosas, de verdad.
Bueno, lo que ha pasado entonces es que el Barça no ha cambiado nada. Ha jugado con los mismos que jugaron la eliminatoria contra el City y los partidos contra el Madrid. Y el fútbol es algo más que una alineación, y no porque jueguen unos... ganan y al siguiente día juegan los mismos, tengan que volver a ganar. Yo no he visto variaciones tácticas en el Barcelona. Es más, me ha sorprendido que el último día Montoya fuese el mejor del equipo y él ni tan siquiera se vistiese, y da la sensación que es un sota caballo rey y que gane el talento individual, y esto no funciona así, no, y el Barça lo ha demostrado. Llevan los últimos partidos, todo lo que está haciendo son goles a balón parado. Hoy ha marcado de córner, el Betis le ganó con dos penaltis y un gol en propia meta, en el campo del Español otro penalti. O sea, no se generan las ocasiones suficientes. Conserva, es verdad, el estilo, pero para completar y competir hay que jugar con otra velocidad, y el Barça, muchos de ellos juegan andando, particularmente Messi, que yo no voy a negar nada de lo que habéis dicho, porque es de verdad un misterio indescifrable, pero soy incapaz de decir una mala palabra de este
hoy termino. Hoy un amigo mío, que es Eloy Carrasco, que es un grandioso periodista, que hacía antes deportes y ahora hace otras cosas en el periódico, me ha mandado un WhatsApp que era para él el resumen de la final, que es: dentro de unos años alguien nos contará qué le pasó a Messi en marzo del 2014.
Sí. Mañana hay una nota de prensa del Barça que diciendo Messi ha estado jugando 15 días con una lesión. ¿Te lo crees?
No, lo prometo. Por eso digo la frase de Eloy, porque he pensado. Digo, dentro de 5 años alguien nos contará, que sabes, un libro, alguien hará una biografía donde contarán qué le pasó a Messi en marzo, abril del 2014.
Lo que es verdad, ¿no?, es que ha recordado al Messi de tal día como hoy hace un año. Y en la última fase del campeonato, por lo que sea, el año pasado porque estaba lesionado y este, vamos a decir que porque no está recuperado, no ha estado ni de lejos a su nivel. Pero bueno, es que en general, ningún jugador del Barcelona.
Déjame incorporar a Manolo Lama al tiempo de opinión. Hola, Manolo.
¿Qué tal, Joseba?
Venga, tu valoración.
Bueno, yo aparte de todo lo que estoy escuchando, que todos tienen razón, solamente quería decir ahora, me sorprendía mucho que la gente de apuestas vieran al Barça favorito. Y luego me sorprendía mucho porque, sinceramente, me imagino que todas estas estadísticas se deben hacer con los enfrentamientos del Barça y del Madrid, entre el Madrid y el Barça, donde evidentemente el Barça tendría la de ganar. Pero yo es que sigo diciendo, más allá del problema de Messi, que es un problemón, yo, con todos mis respetos, o sea, un equipo donde juega Pinto, Alves, Bartra, Mascherano y Adriano, es muy difícil que gane un título. Es muy difícil. Y que se me entienda lo que quiero decir. Todos son buenos jugadores. No lo discuto, pero no son jugadores de élite del Barcelona.
Bueno, o sea, es un problema que se arrastra desde hace años, Manolo. Bueno, llevan tres años buscando un central.
Lo hemos hablado, Miguel, hace mucho tiempo. Sí. Es un problema endémico del Barça que no ha sabido solucionar. O sea, no puede ser que el Barcelona cometa errores tan graves como los que ha cometido hoy. Uno, se vuelve a martillear permanentemente la banda de Alves. Con 1-1 en el marcador, que puedes ir a la prórroga, donde era en el único momento que psicológicamente se ha visto en el partido al Barça por encima del Madrid, no puede ser que Alves, con 1-1 en el marcador, Alves esté de extremo derecha metido en la esquina. Es que no es un equipo serio. O sea, el Tata tiene que pegarle un grito a su lateral, decirle, mira, aquí hasta que acabe el partido te tienes que quedar ahí pegadito, ahí quieto. Segunda cuestión, ha dicho una cosa Emilio de la rémora de Fábregas. Mira, yo, sinceramente, Emilio, creo que hay muchos más problemas en el Barça que Fábregas. Con Fábregas, de tres partidos que han jugado este año contra el Barça, contra el Madrid, le han ganado dos y han perdido hoy. No creo que sea el problema Fábregas en el Barça. Yo creo que hay otros problemas, porque, por ejemplo...
Yo creo que Fábregas es un problema no como futbolista, sino por lo que provoca en la alineación del Barcelona.
Bueno, lo que provoca es que durante tres partidos que han jugado con el Madrid le han ganado dos con
la Real. No hables solo del partido del Madrid. Hables de los nueve días donde ha perdido los tres títulos.
Perdona.
Claro, es que tú te agarras como siempre a lo que te da la gana para que tus argumentos funcionen. Vale, ya me parece bien.
Perdona, en Granada el Barça jugó con 4-3-3, sin Xavi, con 4-3-3, con esos a los que tanto pedís arriba, que por cierto hoy Pedro, que os encanta a todos y que es un magnífico futbolista, Pedro... no ha tocado un balón.
Sí, pero Manolo, no se puede jugar con Pedro como ha estado jugando el Tata, hombre, durante todo el año, ¿me entiendes?
No sé si se podrá jugar con
Pedro. Bueno, claro, no, evidentemente que sí, que ha estado jugando, claro, es que...
Para aportar. Bueno, pero es que Pedro tampoco ha aportado nada.
No,
pero... Parece que entra Pedro y cambia el partido.
No, pero es que no puedes... Pero que no puedes juzgar a Pedro por la media hora de hoy, hombre.
Esta noche es una noche donde el análisis del Barcelona es demasiado presuroso. Yo creo que hoy es una noche...
demasiado presuroso.
Manolo, te explico. Por eso mismo, como ha palmado la temporada en los tres títulos, es decir, hay que reflexionarlo de otra manera. Porque ahora, echar las culpas.
Broti, prometo darte la palabra, pero antes, Miguelito, con protagonista.
Sí, empiezan a salir los jugadores del Real Madrid. Uno de los que más felices le he visto ha estado votando, ha estado con Cristiano. Pepe, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, otro título. Esto empieza bien.
Sí, verdad, ¿no? Nosotros. Hemos dicho siempre, cuando estábamos por debajo, ¿no?, que íbamos nuestro lema a luchar hasta el final. Y bueno, hoy nosotros hemos hecho muy bien, hemos sabido sufrir también como un equipo. Y bueno, tenemos que tirar lección de ese partido para lo siguiente, lo que falta, ¿no?
Has visto una amarilla pronto, luego te has ido al ataque, te has metido ahí el pie Mascherano en el muslo. Como tú dices, has sufrido.
Sí, ¿no?, hemos sufrido bastante. Pero bueno, yo creo que lo más importante, hemos conseguido salir campeón, ¿no? Porque nosotros hemos hecho una copa espléndida, entonces nosotros salimos hoy de aquí muy contentos.
Yo sé, aquí está Pepe Mbauer, ¿eh? Vaya temporadita que se está marcando.
Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades, ¿qué tal, hombre?
Muchas gracias, bien, bien. Aquí un poquito cansado, aquí con los golpes, pero bueno, la felicidad supera todo, ¿no?
Bueno, bueno. Además ha sido una final bastante tranquila, ¿no? Dentro de lo que cabe.
Sí, no, ya no tiene lo que hemos tenido el año pasado, o sea, todo el rollo ese, pero bueno, nosotros intentamos hacer lo nuestro, jugar, bueno, y hemos sido felices, ¿no? Hemos sido bastante felices porque hemos ganado, hemos merecido durante toda la competición, y todos estamos de enhorabuena.
Pepe, ¿os habéis quitado un peso de encima después de haber conseguido ganar al Barça por fin esta temporada?
No. Nosotros, bueno, era importante, ¿no? Nosotros llegando a final y ganarla, ¿no? Además, por todo el percurso que nosotros hemos hecho, todo está ahora bueno, ¿no? En nuestra afición hoy una vez más ha sorprendido. Entonces, bueno, hay que agradecer a la gente que ha apoyado a nosotros aquí y que seguramente que está en Madrid.
Lo que pasa es que viendo el partido teníais que haber sentenciado antes la final, ¿no?
Sí, ¿no? En la primera parte también nosotros tuvimos oportunidad. Luego en el comienzo de la segunda parte también Pero bueno, el fútbol se hace eso, ¿no? Gareth, minuto 85, dado el sprint que ha dado, ¿no? No es fácil, no es para todos, pero bueno, es la calidad que nosotros tenemos y tenemos que explorarla bien.
Oye, contra el Bayern, así, es la manera, ¿no?
Bueno, tenemos tiempo para preparar el partido. Hoy es un día muy feliz para el madridismo y nosotros seguramente vamos a preparar de la mejor manera posible. Vamos a encarar con mucha seriedad, como hemos encarado toda la competición e inclusivamente la final, ¿no?
Vaya tarjeta del sacado, ¿eh?
Bueno, yo he ido a separar, ¿no? He ido ahí a apartar Fabio y Neymar, pero bueno, ya lo sabemos, ¿no? Ya lo sabemos, pero bueno, ainda bien que ha sabido mantener la tranquilidad y poder terminar el partido.
De todas formas, Pepe, siempre estás ahí, para separar o no separar, pero siempre estás ahí. Donde están las cámaras y el balón, ahí estás.
No, pero bueno, ya no tengo el rollo ese de pelea, nada. Yo estoy haciendo una buena temporada, no quiero estropearla con tonterías.
Pepe, felicidades, que lo disfrutes.
Muchas gracias. Chao, chao.
12:49, ahora menos en Canarias. Broti, decías.
No, decía que analizar al Barça sobre caliente es muy complicado, ¿no? Es muy complicado porque el problema del Barça no ha sido hoy. El problema del Barça, como viene reflejando Manolo, Miguel, todo el mundo al final en este programa, es decir, es un problema que se arrastra de antiguo y todo parte de la misma base. Todo parte de Messi, que ha sido el hombre que había solucionado los problemas hasta ahora. A mí hoy, por ejemplo, me parece que hay que hacer un capítulo especial de Carlo Ancelotti, ¿no? Es un tío que después de todo lo que ha pasado el Real Madrid en los últimos 3 años, es decir, le ha devuelto al Real Madrid algo que le faltaba al Real Madrid en los últimos tiempos, ¿no? Que era el señorío, es decir, de ganar un título sin insultar a nadie, de que todo llegara con una normalidad, de que fuera un partido de fútbol, de que se planteara y se hablara de fútbol. Y yo creo que eso es muy importante en el contexto del partido. Otra cosa ya es todo lo que queráis hablar del Barça, que yo creo que tenemos mucho tiempo, porque vamos a ver el domingo qué pasa con el Atleti y qué pasa en Villarreal, porque no ha acabado el suplicio del Barça.
Desde la valentía de ir a ganarlo, ¿eh? Porque muchos pensaban que iba a poner a Yerra la alineación en lugar de poner a Isco, ¿eh?
Yo me sumo a tu aplauso, Paco, pero yo le echaría en cara a Ancelotti todos los minutos que nos ha privado de Isco, ¿eh? Este año, pero muchos, muchísimos minutos. Muchos.
Pero perdona, yo creo que Isco se ha privado solo de minutos. Yo que soy el mayor defensor de Isco, Isco hizo un principio de temporada brutal, brutal, tirando del carro, llevando al equipo adelante, pero luego Isco desapareció. Y además desapareció con problemas físicos y problemas que no entró en la dinámica del club. Luego Ancelotti, que fue esto muy inteligente, supo reintegrar a Di María, ha sabido reintegrar a Isco, no quiere que ningún jugador se le muera en el camino, tipo Yarramendi, y poco a poco lo va.
No, es que, los minutos que le quitó a Isco se los dio a Modric, que hasta este mes para mí había sido el mejor de la temporada del Madrid.
Sin duda,
hasta este mes, en abril ha desaparecido, o comparado con el otro. Y se los dio a Di María cuando todos pensamos que Di María había que echarle, y mira lo que ha sido Di María.
Bueno, se los quitó a Isco en Dortmund, por ejemplo.
Bueno, se los quitó a Isco, sí, se los quitó, y se puede equivocar, pero...
No, en Dortmund lo sacó la segunda parte y lo arregló.
Hombre, gracias, hombre, menos mal que lo sacó, si no...
Yo creo que
con Isco, que es su primera temporada en el Madrid, que a los demás todos siempre en la primera temporada, que la primera temporada se tiene que adaptar, se tiene que aclimatar, este chico fue el que mantuvo al Madrid a principio de temporada a flote, con sus goles, con su aportación, es el que más calidad tiene el equipo, después con Benzema seguramente, el que más calidad tiene todo el equipo, y es el que tiene, el eterno sospechoso, porque no defiende. Hoy su robo de balón vale el primer gol y su salida de balón vale el carrerón de
el que más balones ha robado en el
por eso
sí, pero te voy a decir ahora, le está enseñando a eso Elías. Él calidad no se la discute, pero en un equipo donde van a jugar Bale, Cristiano y Benzema no te puedes permitir el lujo que encima el tercer centrocampista no te la baje.
Pues eso es como si valoras a Iniesta por lo que roba en vez de por lo que crea.
Ya, pero Iniesta roba a Elías.
No, por eso,
es decir,
claro.
Isco ha estado...
vamos a valorar a los jugadores ya, por lo que vale.
Isco ha estado media temporada sin robar nada, al revés. Ha estado mirándolo. Pero es que yo creo que el tema Ancelotti es un tema que hay que tratar a fondo, porque es que hasta...
Dale, Broti, no esperes más, dale.
No,
dale.
Es que le ha salido hasta bien lo de los porteros. Es que hoy el factor Casillas, que siempre habla Manolo, que es el máximo defensor de este país, de Casillas, es decir, y que hoy debería haberlo sacado él, no yo. Lo de Casillas, el palo del último disparo de Neymar.
El palo no le vas a dar mérito a Iker, también.
Se lo doy a Iker. Sí, se lo doy a Iker.
Es la final donde menos ha parado Iker en
sí,
su vida.
Sí, pero da igual.
Igual con la del Valencia.
Broti tiene razón, que es el gran culo del portero.
Naturalmente,
es un señor que
tiene suerte. Es un señor que al que le acompaña eso.
En las 3 finales que el Madrid ha perdido, yo estoy convencido que con Casillas ha ganado 2.5. Porque la pelota va al palo. Si eso es un don que se tiene. Y yo estoy con Elías en lo que dice de Isco. Posiblemente Ancelotti ha estado diésel. O sea, ha tardado en tal y el chico ha tenido las subidas y bajadas. Pero Isco es Isco 10 más. O sea, que esto es fútbol. Y el Madrid se da cuenta que...
A ver, que estáis haciendo alusión a uno de los protagonistas que ya está con Miguelito. Miguel.
Sí, aquí está, con su trofeo de la Copa del Rey, la miniatura en la mano, con camisetas de recuerdo. Iker, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Otro título de Copa, dos finales, dos ganadas. Eres un tío con suerte, con estrella.
Sí, bueno, la verdad es que dos finales ante el Barcelona, dos finales en Mestalla. Y bueno, mira, contento. Yo creo que contento de hacer más grande el palmarés del Real Madrid. Contento también a nivel individual, por supuesto. Pero siempre contento en el plano colectivo, porque al final el equipo, cuando empezó en agosto, buscaba hacer feliz a los madridistas. Y yo creo que, bueno, con el día de hoy, pues te vas contento a tu casa con los deberes bien hechos, porque al final sale beneficiado él.
Seguro que le sale especial, porque hasta en césped artificial ha tenido que jugar esta temporada y que le han encajado un gol en 9 partidos. Te escucho, Joseo.
Hola, portero, felicidades.
Hola, muchas gracias, hombre.
¿Qué tal, hombre?
Bien, bien, contento, hombre, feliz.
Los títulos sí, siempre se ven bien, pero ya uno cuando cumple años y ha conseguido tantos, ¿cómo lo lleva esto?
Bueno, pues que queriendo ganar más, no es por ti, sino por la gente. Yo creo que es maravilloso ver a tu afición en Valencia, es maravilloso ver un partido como la Copa Simulsa del Rey, la final. Siempre he dicho que tiene algo especial, algo diferente, y bueno, y si encima te vas con la Copa a tu casa y con la alegría de los aficionados, pues mucho mejor.
Oye, escuchando todo lo que estoy escuchando sobre la suerte de Casillas, ¿la suerte se trabaja o viene sola?
Bueno, en tiempo de crisis hay que cultivar las virtudes. O sea que yo creo que también es cierto que otras veces, mira, la semana pasada pasó lo mismo, da el palo y deja el rechazo a un jugador del Dortmund. Hoy pues ha dado el palo y me ha venido a mis manos, se agradece. También es bueno que de vez en cuando tengas ese pelín de fortuna, pero yo creo que tampoco resume todo el partido en esa jugada, sino en el equipo que ha trabajado, se ha esforzado y han peleado y luchado como campeones.
Y que ha defendido muy bien, y eso ha provocado que no hayas tenido mucho trabajo siendo un Barça, todo un Barça lo que tienes enfrente, ¿no?
No, por eso yo creo que la línea de la Copa está siendo excelente, como toda la temporada, pero es cierto que bueno, nos hemos mostrado muy sólidos de principio a fin, y al final yo creo que es la guinda que buscábamos, ¿no? Cerrar una competición muy bonita, apasionante, de que empezamos, como bien ha dicho Miguel, en césped artificial, y bueno, también hay que acordarse esos momentos, que no ha sido fácil.
Pero la pelota del palo, porque esto va a ser comentario, tú la desvías con la mirada y después la llamas que te venga a las manos.
Sí, más o menos.
Es esto, ¿no?
Curioso, pero bueno, oye, estaba en el lugar adecuado.
¿Tienes una foto de Robben en la mesita de noche?
Tengo muchas fotos de muchos momentos importantes en mi vida, y por supuesto que hoy también tendré una foto en la mesita de noche.
Ay. Oye, ya con el Rey seréis colegas, ¿no? ¿De qué habláis?
Puede abdicar en ti.
Bueno, me permito la confianza con su majestad, porque ya son muchísimos años los que nos conocemos y muchas alegrías, y bueno, pues en ese momento pues le doy un abrazo, porque él también es muy cariñoso conmigo y así lo ha demostrado siempre.
¿Te gustaría ser rey de España cuando te retires?
ya esto va por caminos que no dan lugar.
Bueno, pues a ver si lo completamos. Manolo, pregunta.
No, yo le quería decir al portero que el otro día también en Dortmund, como él bien explica, tiró un balón en Tiquirán al palo y lo vino a las manos. Pero es que hemos hecho una medición, te voy a mandar la cinta que te va a gustar. Cuando empezaste a jugar al fútbol, tu culo medía 36 centímetros. Ahora llamas tu culo por 52. No sé si esto tiene algo que ver con lo que estás haciendo.
Bueno, hombre, con suerte, bueno, puede ser, pero también hay que trabajarlo, joder, ya son muchos años. No estás 15 años jugando en la élite en el Madrid. En el momento que no sirve, ya sabes lo que ocurre. Muchas gracias por todo, hasta luego.
Portero, eres el mejor. Déjate de milongas, eres el mejor de España, sí. De largo. El de largo, con
gracias,
el culo.
Gracias, agradece. Hay que seguir trabajando, ¿qué vamos a hacer?
Claro, sí, anda, que no tienes trabajo el miércoles ni nada.
Bueno, vamos a disfrutar hoy y ya mañana pues a pensar en la próxima semana, que hoy ha sido un desgaste bastante grande ante un rival muy fuerte, y yo creo que nos vamos muy contentos para Madrid.
Oye, buen rollo con estos, ¿no? No ha habido el Barça, ¿no?
Bueno, yo no creo que haya mal rollo en ningún momento. Lo que pasa es que últimamente, en los últimos tiempos, parece que demasiadas opiniones de fuera hacen que todo se vea más nublado, pero yo creo que no. Cada jugador mira por su club, y luego pues ya veremos a ver qué ocurre más adelante.
¿Has hablado con Busquets?
Sí, le he saludado y me ha felicitado por la Copa, y agradecerle también ese gesto.
Buena.
Portero, un abrazo fuerte. Hasta luego, adiós. Gracias. 12:57, ahora menos en Canarias.
Grande Bartra, los isquios dice, gran chiste, nos dice un oyente. Bartra es mejor que Mascherano y Alves junto, nos dice David El Moral.
Emilio pasa una semana a decir que Messi siempre aparece en los momentos importantes a que no lo hace. Veletismo, dice Tomás Guasón. Menos mal que Emilio se atreva a decir lo que muchos pensamos, que Cesc Fàbregas es lento y sin nivel para el Barça. Una rémora, nos dice Lucho. Por cierto, ¿Pinto juega porque lo dice Messi o Messi juega porque lo dice Pinto? Se pregunta por aquí Garci. Mucho celebramos ahora los madridistas, menos celebraremos cuando el Barça salga con los juveniles en la última jornada contra el Atlético de Madrid. Y acaba de poner Joseba, Guas, Paco, un Twitter en el aeropuerto de Santander, en su cuenta oficial. Lamentamos comunicar que nuestra pista no es lo suficientemente grande como para que aterrice Bale.
¿Ha puesto de verdad la cuenta oficial?
Sí, la cuenta oficial, aeropuerto Santander.
Qué grandes.
Pero bueno.
Sí.
Humor. Está ya Roberto Balomaro. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Danos un minuto y te pedimos opinión.
Muy bien.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. ¿Qué haces tú en Semana Santa?
Eso es lo que nos preguntamos en COPE. ¿Qué haces tú esta Semana Santa? Y a partir de ahí, el objetivo es darte lo que necesitas.
La previsión del tiempo, qué bueno.
Mucha precaución con los bancos de niebla que pueden encontrarse.
Penalti, para mí penalti.
En Olímpico, dos barcos están remolcando varios dispositivos que son con los...
Pasa una buena Semana Santa. Lo que pase, te lo contamos.
Ahí están los hechos, los hemos contado tal cual, las excusas...
COPE, de... estar informado.
Lo damos todo por estos jugadores.
Al que se levanta de madrugada y recorre miles de kilómetros para ver a la selección. Al que aguanta 90 minutos de temperaturas extremas para animar al equipo. Al que después de cada partido se queda sin voz. Tú lo das todo por La Roja. Nosotros también. Ya puedes jugar al Rasca Oficial de La Roja. Gana 60.000 euros y miles de regalos oficiales de la selección entrando en ganaconlaroja.es. Con el Rasca de La Roja vamos a ganar. Vendedores 11 puntos de venta autorizados y juegos 11.es. 11.
¿El síndrome del carril izquierdo? Sí, el de todos esos que pisan la playa sin haber pisado el carril derecho.
¿Cómo es posible que vaya más atascado el carril izquierdo que el derecho?
El izquierdo es solo para adelantar. Hay que circular siempre por el derecho. Sí, ese que siempre va vacío.
Deja tu consejo en haztuparte.es. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Camarero! ¡Otra ronda, que esta la paga mi móvil!
Hazte cliente de BBVA y descárgate BBVA Wallet. Paga con tu móvil de manera rápida y segura en los establecimientos con tecnología contactless. Descubre mucho más en bbva.es. BBVA, adelante.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
La 1 en punto, las 12 en Canarias. Roberto Palomar, tu valoración de la final.
Bueno, pues partido más emocionante que bonito suele pasar en las finales. Acabamos todos confundidos y luego ves otra vez el partido, lo analizas fríamente y ves que no se ha jugado tanto, pero que sí ha sido muy emotivo con un gol al final. Impresionado por la cabalgada de Bale. Son de esas jugadas que ves muy de cuando en cuando. Si observas a cámara súper lenta, el tío no es que salga del césped, es que se va a la calle y luego entra otra vez por la puerta 42, vuelve al campo y la vuelve a meter.
Espera, que me estáis dejando las cosas muy a huevo, con perdón por la expresión. Arancha está con Gareth Bale. Arancha.
Yo sé, aquí estoy con uno de los hombres del partido. A ver, vamos a intentar hacerlo en inglés porque el español no entiende casi nada. A ver, Gareth, congratulations.
Thank you.
What amazing goal.
It was a nice goal, I think. It was great to get the winning goal, and the most important thing is the team worked hard. We all worked hard for each other, and I thought we thoroughly deserved the trophy.
What did you feel when you scored the goal?
I think excitement, relief, a bit of everything. All the emotions came out, and it was an amazing feeling to score, and especially the winner. So yeah, it was a great feeling.
You always said that you came to Real Madrid to win the titles. This is the first one. You hope to win one or two more this season?
Yeah, of course. I think every tournament that we're in, every trophy that's available, we want to win it. So obviously we're not going to get too carried away. We're going to take each game as it comes, as normal, and hopefully we can come away with a few more this season.
Real Madrid fans are in decibeles. Did you know?
I've heard about it, so I'm looking forward to witnessing everything and taking the whole.
Que diga algo en español.
Can you say something in Spanish or a la Madrid or something like that?
A la Madrid.
Thank you very much, Gareth.
Pues a ver, lo mismo que en agosto.
Bueno, pues no hace falta que traduzcas a Arancha, que hemos entendido perfectamente lo que ha dicho Gareth Bale.
Bueno, vale, y si no, pues no lo imaginamos.
No, traduce.
No, ha dicho, bueno, evidentemente que estaba muy contento por haber marcado ese gol, que se le han pasado muchas cosas por la cabeza, que es el primer título y que ojalá puedan venir muchos más. Estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Habrá que esperar que en un par de meses, a ver si empieza a hablar un poco español, porque tiene pinta de que no va a ser solo protagonista en esta final, sino en alguna otra más.
Desde luego, como siga los pasos de Tosac, no hablará castellano nunca, jamás. Y se corta.
No, que desde que el Atleti dejara de utilizar jugadores británicos en 1911, es el tercer británico que gana una final de Copa en España, después de Cunningham, que ganó dos con el Madrid, y una de Lineker, que ganó una con el Barça en el 88.
Gary Winston, Lineker.
Estaba en la posición de la palabra Roberto Palomar.
Sí, es que impresionado por la carrera de Bale, el Barça da pena verlo, y luego escuchas explicaciones de Xavi. Xavi hoy me ha recordado como el japonés ese que 45 años después de la Segunda Guerra Mundial sigue defendiendo la colina, y ya alguien se acerca y dice, no, mira, que ya terminó la guerra, que estamos en otro asunto. Pues sus explicaciones me han recordado eso. Y luego no me han gustado cosas.
¿Por qué? ¿Qué ha dicho? Que no me he enterado que ha dicho el
pues
Xavi.
Como que esto, que hemos llevado la iniciativa, que esto se ha perdido por detalles, que en fin, lo de siempre, que el balón, que tal. Mira, han perdido porque no han hecho nada, han hecho muy poquito para ganar al Madrid, creo yo. Por eso y el otro día contra el Atlético contra no sé quién, volvió a incidir en lo mismo. O sea, habla de un Barça actual que no existe. Es otra cosa lo que estamos viendo del Barça. Es muy doloroso para todos, bueno, para los que nos gusta ese tipo de fútbol,
realidad,
es muy doloroso ver
en realidad habla de su Barça, que es el que se ha agotado.
Bien, bueno, pues se ha agotado, pues se ha agotado. A lo mejor un poco de autocrítica.
Bueno, es que a lo mejor pasa, sabes, que yo creo que están un poco agotadas las ideas, ¿no? Y el mensaje siempre es el mismo. Alguna vez hemos dicho, el Barça lleva, yo creo, 3 años desde el último de Pep, atragantándose con esta circulación en ataque estático, que es realmente estático por los quietos que están los jugadores del Barcelona. Y es verdad que tienen mucho la pelota y controlan mucho el juego, y antes no había problema porque el sistema defensivo funcionaba, pero ahora que no funciona, cada pérdida de balón, como no acaban nunca las jugadas, cada pérdida de balón es una ocasión para el equipo contrario, sea el Madrid, sea el Osasuna o mismamente el Betis el otro día.
Sí, ahora, esa explicación nunca está en la parte de Xavi, siempre está el césped o el no sé qué o el tal. Esa autocrítica es la que le he hecho.
Aparte de lo futbolístico, también lo físico. Yo creo que tú hoy te tapas los ojos y en el Barça pegues el tiro aquí, lo pegues, aciertas. O sea, es que todo el mundo mal. Por ejemplo, estamos diciendo ahora que Bartra se va a quedar como el que se comió la carrera de Bale, pero es que Mascherano está todavía peor.
Pero es que
Mascherano no viene a cerrar.
Sale
compañero
de una lesión y no está en condiciones, porque eso un central experto.
Bartra lesionado, Puyol lesionado, Piqué lesionado, Jordi Alba no aguanta. Eso por no decir que los de arriba, nadie se va en carrera, quitando muy de vez en cuando Neymar.
Esto es el fin del camelo de las rotaciones, que estoy de acuerdo que a lo largo de la temporada hay que ir dosificando a los jugadores, pero no se puede mantener durante meses y meses que esto de las rotaciones era para que los futbolistas estuvieran en marzo, abril en un estado esplendoroso, cuando la realidad es lo que estamos viendo. Está todo el mundo muy justito hasta el punto...
Pero será porque entrenan mal, ¿no? Porque Messi ha parado 2 meses. O sea, Messi tendría que estar como una puñetera moto.
Será por lo que sea, pero es...
El hundimiento de Busquets es brutal, brutal, bueno, porque de la misma manera que siempre, siempre, siempre lo teníamos en nuestra boca y en momentos determinados era él y él y él que salía al corte, que salía al lateral, que rechazaba un córner, que bueno, es que...
El equipo estaba mucho más junto, Emilio, ahora hay muchísima distancia y peor, mucho peor juego de posición, y los que están a su lado no ayudan.
Pero en un equipo como este, gente como Vidal, gente como Yaya Touré, gente
amigo, como Busquets, amigo, eran, ya ves a las mías, faltan negros.
Eran brutal.
Claro, brutal. Es que la potencia de esos tres, sí, Vidal, Keita y Touré, el Barça no lo ha...
Efectivamente.
Esa es una cosa.
Bueno, luego, lo ha estado disfrazando con Busquets.
Busquets solo no puede. Y luego después lo que sí que me gustaría es saber, porque claro, cuando Messi se va a Argentina y vuelve, todo el mundo coincide, incluso el mensaje del Barça es, ha hecho la pretemporada que no hizo en verano con lo de las los bolos. Este chico puede ser que tenga algo.
Aquí hay algo de Messi que yo el otro
que no día, sabemos, ¿no?
Que yo el otro día en broma dije lo de la renovación de Pinto, pero que yo ya empiezo a
pero
esto tomar.
No, pues, lo de la renovación de Pinto. Vale. No puede
oye,
ser,
muy bien, muy bien, perfecto, Miguel. Perdona, lo siento.
No,
lo volveré a decir.
Pero, la estrella del Barça puede poner en peligro.
No lo volveré a decir, pero hay tanto alrededor de ese gesto que me mosquea.
Pero Emilio, ¿sale? La estrella del Barça puede poner en peligro, como ha puesto, vamos, y ya se ha destruido en una semana 3 títulos por la renovación de un compañero.
Bueno, vamos a ver, si hoy Messi mete 3 goles, gana la final y le dice a Bartomeu, claro, 7 años a Pinto, Bartomeu le pone 7 años y 3 más.
Y 3 más.
O sea, yo creo que está muy mal y ni él sabe por qué.
Esa es la pregunta.
No tiene explicación esto. Igual un tío que para 2 meses y se prepara específicamente y no sé qué, y viene el mundial, su mundial, patabá, y hace
bueno, parece que ha influido que ha influido que haya marchado
está
a Buenos Aires.
Está absolutamente aislado en el vestuario. Está absolutamente solo.
Que se haya ido su masajista
siempre,
de confianza,
cierto,
también
puede
haber
influido. Pero ha estado más solo que nunca. Insisto, acordaros de que empezó dejando al hombre que le llevaba las botas, que os lo conté, ¿vale?
Igual,
¿vale? Al fisio suyo,
sí,
el alma, ¿vale? Pues vale, ahora le toca al portero, ya os lo digo.
Pero igual de solo estaría cuando vino de Argentina, que
claro,
un repunte que estaba bien, el otro día cuando metió otra vez una casa.
Igual hay que pensarlo todo al revés y darle mérito a que el Barça haya llegado donde ha llegado con todo lo que le ha pasado, ¿eh?
Eso lo hemos dicho.
Eso por descontado. Equipo ha sido tan
eso
grande.
Eso también lo hemos dicho. Es que hemos crecido en eso también, Elías, todos, es verdad.
Este equipo ha sido tan grande que no se le puede machacar el último día.
Pero si
termina perdiendo.
Es de entrenador.
José Joaquín, todos los comentarios que hemos hecho hasta ahora han sido muy bien intencionados en torno al Barcelona y ninguno de nosotros ha olvidado lo
esto
que ha dado este equipo, ninguno, durante todo este año.
Pero esto parece un ajusticiamiento del Barcelona.
Que no es verdad
que no va por ahí. Primero, yo quisiera decir algo que me parece... Ha dicho Roberto una cosa que me ha gustado mucho, no porque vaya con lo que yo piense, sino porque... Es decir, cuando ves el partido con tranquilidad y sin ningún apasionamiento, ves mucho menos fútbol del que se ve cuando se apasiona
en
uno.
En una,
¿no?,
final es así.
Pero lo que quiero decir es, por ejemplo, yo me he fijado en tres o cuatro detalles que me han parecido impresionantes, que era la actitud. No tenían la misma actitud unos jugadores del Barça y otros. La actitud que tenía Iniesta durante el partido, que ha habido un momento que se ha convertido en un tipo vulgar, persiguiendo a los jugadores del Real Madrid y no con su arte habitual. Es decir, eso cambiaba algo. Estaba diciendo, estaba lanzando un mensaje, pero no le seguían. Después he visto ahora una cámara siguiendo de Televisión Española a Messi, y no es verdad que Messi no ha corrido. Messi ha corrido. Otra cosa es hacia dónde ha corrido. Es decir, pero a mí me parece que con la premura de una final de Copa, donde el Barcelona pierde un título más, después de que el Real Madrid ha sido muy superior, y mucho más superior que el resultado que ha marcado.
José Joaquín, no estamos haciendo sangre, estamos comentando que en las últimas apariciones del Barcelona, en los últimos partidos, en esos tres partidos donde lo ha perdido todo, ha sido idéntico todo. Igual.
Es igual que el Manzanares.
En el fondo, al final, como muy bien dice Miguel habitualmente, en el fondo es una carencia de fútbol total. O sea, no hay fútbol, no hay juego.
Tiene el balón, pero no juega. Tiene el balón,
se ha caído. ¿Por qué circunstancias? No lo sé. Probablemente, solo lo saben ellos. Y como algunas de esas circunstancias no se pueden explicar, no las explicarán.
Oye, Emilio, te estaban oyendo y me manda un mensaje a alguien, que no puedo decir quién es, pero es de la organización de esta final de la Copa del Rey, y me dice, había un mal rollo con Messi ahí abajo en vestuarios que te cagas.
Bueno, muchísimas gracias.
Huele a pólvora. Lo de Messi huele a pólvora.
No, que está
me lo han
solo,
dicho los
está...
del
mira, hay
Fútbol
una,
Club Barcelona.
Hay una frase dicha hace 3 meses y medio, ¿me entiendes?, de un miembro del vestuario a mí, que es...
Repito, no es ni del Madrid ni del Barça,
es
de la organización de la
Federación. Mira, te admiran, te siguen admirando, pero ya no te quieren como antes.
Pero escúchame, y eso se puede llegar...
Perdón, Tomás, que creo que quiere hablar Manolo, que está por allá.
No, yo quería decirle, hace poco llamé yo a Miguel Rico para contarle una conversación que mantuve con una persona muy relacionada con el entorno Messi, y la teoría que manejaba esta persona muy relacionada, repito, con el entorno Messi es que el Barça quiere complicarle la vida a Messi porque realmente quiere venderle.
Eso no
lo
es...
Que pasa,
no, eso, por, eso,
bueno,
eso...
Repito, eso te... déjame que yo termine, Emilio, y luego tú lo niegas y dices lo que...
No, que no lo niego, pero es que ya te lo digo yo que no.
Bueno, yo te digo, yo le conté a Miguel esto, luego cada uno que cuente lo que quiera.
No, pero puede.
Y la teoría que me manejaban, lo termino de decir, la teoría que me manejaban ellos era, bueno, le quieren largar, pero como no se atreven a largarle, le van a complicar la vida. Y entonces lo van a aislar.
Que no, que se ha aislado solo, Manolo, que se ha aislado solo, por favor. Que el que conoce a Messi, conoce el vestuario, sabe que se ha aislado solo. Que ya le pasaba a Guardiola, por favor.
Pero yo os compro la teoría a los dos, o sea, me creo todo lo que estáis diciendo. Pero cuando pita el árbitro, este tío ganaba partidos.
Evidentemente. Sí.
Ahora, es que no hace ni cuatro cosas.
Es que yo no hablo de su estado personal, ni de su estado físico, ni nada.
Eso
es otro tema.
Pero hay un problema. Antes Messi ganaba partidos solo. Pero si Messi no tenía un buen día, había otros a su alrededor.
Sí, sí.
que ganaban también los partidos.
Y le ayudaban a él a tener buen día.
Pero ahora el gran problema que tiene el Barça es que Messi no está bien, eso está encantado y admitido por todos, pero que los que rodean a Messi tampoco están bien.
Claro,
y
se ha creado la idea de que Messi puede ganar solo los partidos. Y él físicamente no está bien. Y ha coincidido, yo he hablado con Lorena, que es la que más sabe de este tema de los argentinos, y por lo que me contó ella, el Marcelo Dadi, el masajista de la selección argentina que lo enviaron aquí cuando la lesión, se ha tenido que ir ahora a primeros de mes por temas de la selección. Y esto coincide, a lo mejor casualmente, con el bajón tan grande que le hemos visto a Messi en los últimos partidos. Y puede que esté incómodo también con el sistema que no evoluciona, porque Martino no ha sabido casar muy bien a Neymar y a Messi.
Bueno, perdona, es que ¿qué jugador del Barça es mejor desde que ha llegado el Tata?
Bueno, eso te digo.
Ninguno.
¿No? Entonces, todo eso puede que esté influyendo decisivamente en cómo está jugando Messi.
Hasta que llegó el Tata, ya estaban en esta vía.
Y ahí va la justa. Sí, ¿no? Pero ¿vale? Tú puedes decir, bueno, se ha perdido Messi, pero este año está mucho mejor Jordi Alba. Bueno, es que ni siquiera un ejemplo de físico como Jordi Alba está bien, el pobre.
Tocados como Pedro, que ni siquiera han contado.
Siendo verdad todo lo que decís, yo que por razón de edad que no tiene ningún mérito, he visto muchos porros en el Barça, muchos porros gigantescos, como acabe vendiendo a Messi, ya es el porro
es que
más grande jamás contado.
No, a ver, Tomás, lo que
tú
lo
también,
que yo,
¿eh?
No, lo que yo comento, que no es ninguna tesis doctoral, lo que yo comento, ¿vale? Es, evidentemente, el Barcelona está estudiando su renovación, todo lo que tú quieras, sí. hay una discusión de derechos de imagen, que al final van a ser para el jugador, que da todo lo que queráis.
No lo tengo entendido yo tan así,
bueno,
pero bueno.
Pero, lo que yo digo es la situación de Messi colocado ahí en medio de la plantilla.
Pero ¿vale? Es un problemón enorme.
Es desolador.
Pero,
es su papel es desolador.
Pero, Emilio,
o sea, entre otras razones, estamos en una situación donde ya tocaría que Messi saliera a la sala de prensa y diera alguna explicación.
No saldrá, pero que nos hemos cansado de decir, en Barcelona nos hemos cansado de decir que el hábitat de Messi era el ideal, porque eran los chicos, la mayoría, que habían jugado con él de niño, como por ejemplo Fábregas cuando vuelve, y que era como si hubiera nacido, ¿verdad? Su madre lo hubiera parido en el Palau La Grana.
Encima.
Entonces, ¿qué cambia eso para que de esa cosa idílica, que el Barça era su lugar, de que yo estoy el primero que lo decía, ¿cómo se va a ir Messi del Barça? Ahora sea un hombre aislado, huraño, huidizo y un desastre.
No, sigue siendo igual, era lo mismo.
¿En las grandes épocas?
Claro que sí, por supuesto que sí. Pero todo lo demás,
entonces,
como decíamos...
mentíamos gallinamente.
No, porque Tomás, porque era la excelencia, y la excelencia lo tapa todo.
Ah, bueno, chico, pues no sé, yo, a mí me sorprendéis, la verdad, porque es que yo recuerdo articulistas y comentarios, sobre todo haciendo hincapié en eso, el niño que llega con 12 años, con unas dificultades físicas, y está
líder,
en su sitio...
Pero jamás ha sido el líder de ese equipo, ¿eh?
Bueno, a lo mejor que no tiene temperamento de líder.
Vale,
¿no? Eso se tiene...
Emilio, revertir...
Eso se tiene o no se tiene.
Revertir
ahora,
esa situación va a ser dificilísimo.
Muy complicado.
Estás aportando aquí una serie de datos...
Por supuesto.
De un tío aislado...
Por supuesto.
Y volver eso a su ser...
Por supuesto, porque necesita bisturí... No, porque necesita bisturí, pero también te voy a decir otra cosa, de la misma manera que estamos hablando de la defensa y tal. Si, como muy bien dice Manolo, tú el 1 de agosto empiezas con otra defensa que no es Alves, Mascherano, ¿me entiendes?
Sí,
y con un portero,
Emilio,
y con un portero que para ese primer gol y tal, cuidado, ¿eh?
Emilio, a ver, Manolo. Para mí ese es el verdadero problema. El
vale,
Barça, que
vale.
Messi puede estar mal, que está mal. Pero, coño, es que al lado de Messi hay 10.
Y tiene licencia para estar mal.
Efectivamente, tiene licencia para estar mal.
Es que mira, Messi mal lleva 25 goles.
Claro,
Messi mal lleva 14 goles.
Lo que no era normal es que metieran 90 goles.
Claro,
en un año.
Pero perdóname, pero lo que no puede ser es que, como dice Emilio, que el portero te la regale. Lo que no puede ser es que el lateral derecho sea un coladero.
Lo del lateral derecho,
como muy bien dice Miguel, habiendo hecho el partido que hizo Montoya el otro día, no tiene ningún sentido.
Vale,
o sea, es que hoy lo del lateral derecho es la explicación de chotas de los 12 cabrones de siempre.
Oye, perdona,
No, porque no debe hacerlo, ¿eh? No debe.
Yo que he sido el martillo pilón de Alves toda la temporada, te lo digo sinceramente, me parece vergonzoso que Alves haya jugado tantos minutos y que, por ejemplo, Adrián y Montoya no hayan jugado.
Pero, Manolo, luego llegará a las Confederaciones y a lo mejor Alves será titular y
nos parecerá
que está bien. Es que yo creo que es el equipo el que está mal. y la gran pregunta no es Alves, ¿cómo exige el Barça está condenado a renovarle, pagarle el bastón que sea?
El partido de Alves.
No, yo creo que la gran pregunta del Barça es si le vale, que es en torno a lo que se construye el Barça, igual que la selección, Xavi Iniesta, si están bien. Yo creo que con dos centrales buenos y rápidos, con un lateral derecho joven estilo Jordi Alba, si se encuentra. Con un compañero para Busquets para que muerda, porque Xavi Iniesta no puede morder.
Medio equipo, ¿eh?
Pues claro.
Falta el portero, claro. Todo eso.
Es que vas 5 de 11 ya.
Todo eso sí ayuda a creer en que se puede mantener el estilo y la estructura.
Y falta una cosa.
Sí, que te dejen fichar.
No. Bueno, aparte que esa es la esencial. Hay que observar la posibilidad de tener un 9 en la plantilla. No es ninguna renuncia. Guardiola, que es el que hizo, consiguió la excelencia de este equipo, está jugando con delanteros centros.
Y fíjate lo que has fichado para el año que viene.
El móvil se lo cargaron entre todos, ¿eh? El 9 mejor lo tenía el Barça.
No, pero escucha, no, es que si plantas a otro que no ocurre en el Barça, la has cagado, con perdón. O sea, si viene un 9, tiene que ser un Eto'o.
Sí, claro.
Uno que curre, porque si son Messi, Neymar y otros sin currar, Xavi Iniesta, que ya la gasolina no le da para ir a presionar a campo abierto, Busquets que se ve solo, joder, que entonces es imposible.
Perdona, Paco, hoy el Barça ha colgado 10 balones del lateral, Alves.
Lo menos.
10 balones para delantero centro, pero para Manchuki.
Que puedes poner un 9, pero uno que curre. O sea, lo que te digo es que fichas un 9 bonito. Y se equivoca el Barça. Tú dices, Ibrahimovic, bueno, pues métele otra estrella. El día que gane ganarás por 15. Pero,
y otra cosa que quería decir yo. Mira, es cierto que los jugadores de mitad de cancha para arriba no están bien. Eso es, pero todos. Pero si tú tienes un equipo consistente atrás, si tú no concedes, si tú no regalas...
Te apañas.
Pues llevas el partido...
Lo que te he dicho antes, Manolo, que han podido empatar en el 88.
Estos dos
pero el problema es que si en Valladolid te tiran una vez y te meten un gol... Si en el campo de Granada te tiran una y media y te meten un gol, entonces tú estás diciendo, soy débil. Y cuando dices, soy débil, el Atlético de Madrid empieza a pegarte pelotazos de 40 metros a la espalda de Alba en emparejamiento con Raúl García, te empieza a meter globos a la espalda de los dos centrales, porque saben que los dos hacen aguas en los balones bombeados y estás demostrando cuáles son tus debilidades. Y si tú atrás eres débil, no puedes ganar nada. ¿Qué es lo que le pasó el año pasado a la Champions? Le pasó por encima al Bayern. No por fútbol y tal, sino porque atrás eran madres. Pero madres.
Bueno, pues eso le ha sostenido al equipo, insisto, desde el último año de Pep y también con Tito, porque atrás eran más fuertes, más consistentes y el sistema jugaban más juntos y el sistema defensivo era mucho mejor. Este año
se ha venido abajo.
Y es verdad, es una obviedad que faltan luces en ataque. Es una obviedad.
Si atrás no estás bien, no vas a ningún lado en la alta competición.
Y después eso y que Messi juega andando, tiene que haber un término.
Y después
hay que cerrar atrás, pero también Messi tiene que correr un poco más, ¿no?
Y después termino con algo que también he comentado varias veces. No se puede entrenar a esta gente desde la admiración. No se puede.
Sígueme que yo te sigo.
La gente atizándole a Cés, igual el problema son otro y no él. Para mí es el sustituto natural de Xavi, nos dice Borja. El Barça no saldrá con los juveniles contra el Atlético de Madrid. Con no cortar el césped en 2 semanas será suficiente, nos dice Salvatore. Me encanta escuchar el programa de hoy porque soy madridista, pero sois alimañas. Estáis dejando al Barça y a Messi por los suelos, nos dice David. Oyendo el partido de las 12, da la sensación que Messi está más fuera que dentro del Barça, nos dice Migrantes del Balón. Xavi ha decidido terminar su carrera de la peor manera. La fama de llorón ya es un hecho. ¿Dónde están los valores? Se pregunta otro oyente, Carlos. Y nos dice Raúl que, no sé si os habéis enterado, pero el Español de Tomás Guas va a ganar este año los mismos títulos que el Barça.
No, difícil, ya ha ganado uno el Barça.
Ha ganado el Gamper y el Tuazo de Barcelona.
No, creo que ganaron la Supercopa del Atlético también.
¡Supercopa!
Sí.
La 1:21, en un minuto vamos a ir terminando y vamos a mirar un poquito hacia el futuro del Real Madrid después de la consecución de la Copa, que tiene el próximo miércoles una cosa importante.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
¿Dónde te vas de vacaciones?
A Nautalia.
¿Nautalia? ¿Dónde está Nautalia?
Nautalia es la agencia de los viajeros satisfechos.
Si quieres acertar este año con tus vacaciones, cruceros, costas, Caribe, islas, Nautalia.
Nautalia, 200 oficinas a tu servicio. Infórmate en el 902-811-811 y en nautaliaviajes.com.
Nautalia, buen viaje.
Sales al cine, de paseo, con un amigo especial, por eso.
Tú, sí, tú. Escucha con atención. Te sigo buscando. ¿Tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir? Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas en perfectas condiciones. Gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado, podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Te damos crítica de cine.
Te voy a decir cosa, penosa, te juro, que no vaya nadie. Cero pelotero, no la doy ni un poligrán.
Gastronomía.
Empieza el cocinero de turno. Hoy vamos a elaborar pato a la naranja. Nadie hace eso.
Y humor, mucho humor.
Sí, arroba Florentino, arroba Real Madrid, Ferrari, Fernando Alonso.com. Estamos ahí.
Pero sobre todo, te damos la información de tu equipo en directo.
Sí.
Estamos en todos los campos, en todos los deportes, con los mejores analistas.
Nada más, hay que irse acostumbrando a esta manera de jugar y mientras sigan ganando, nada de tiempo.
Somos Tiempo de Juego, cada vez que rueda el balón en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Roja es nuestra bandera.
Roja es nuestra camiseta.
La roja es nuestra selección.
Pero la roja no es solo un nombre.
Es una emoción.
Que llevamos en la sangre.
Que llevamos en el corazón.
Porque nuestro equipo nos contagia este sentimiento.
Porque nuestro equipo se deja la sangre por la roja. Por todo esto te pedimos que demuestres que tienes sangre en las venas y la dones.
Demuestra que el poder de la roja corre por tus venas. Dona sangre.
Con la colaboración de COPE. Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
La 1:25, hora menos en Canarias, la última parte de este tiempo de opinión. Antes vamos a despedir a los compañeros que quedan todavía en Mestalla. Miguelito, se ha marchado ya el autobús del Madrid, pero hace nada, ¿no?
Sí, hace un par de minutos se ha marchado el autobús.
Pues, entonces Luca, hasta las 4 no llegan a Madrid, ¿no? A Cibeles, quiero decir.
Bueno, se ha esperado todo lo posible a Luka Modric, pero claro, los jugadores y la expedición se está empezando ya a impacientar. Ya te digo que el horario previsto de aterrizaje era a las 2:30, obviamente se va con retraso.
2:30 Madrid.
Sí, pero bueno, eso, olvídate.
Se va a ir con retraso.
Luka Modric ha empezado a miccionar, pero hay que esperarle a que termine la micción para pasar ese control antidoping y posteriormente le va a llevar la policía al aeropuerto de Manises para emprender ese vuelo.
Hasta 2:15, 2:30 no salen.
No salen.
3:30
en Barajas, 4:00 largas.
Yo creo que antes de las 2 es imposible que se despegue. Vamos a ver lo que dura lo de Modric, pero si se despega sobre las 2:20, pues se aterrizará en Madrid a las 3:10, cuando quieran estar en Cibeles, pues pueden ser las 3:30, 4:15.
Bien, Manolo, ¿qué dices?
No, que habéis hecho pocas veces Madrid-Valencia en avión, ¿no?
Yo creo que
45
nunca.
Minutos.
¿Cómo que 45 minutos? Madrid-Valencia en avión no llega a 35 minutos. No llega, ¿eh?
Deberían de aterrizar en la Castellana.
O sea, que yo creo que a las 3:15 están en Cibeles esto, pero vamos. Vaya, pero fijo.
Los ha jolobado el muchacho.
El año que
¿dónde
ganó
te vas,
el Madrid,
cabra?
El año que ganó el Madrid la Copa,
sí,
que hubo prórroga, no sé si os acordáis.
No.
Creo recordar que a las 3:30 estaban en
pero
Cibeles.
Pero si Modric ni ha salido del estadio, ¿tú crees que despegan antes de las 2:30?
Es que lo mismo ni le espera, Paco.
Pobrecito mío. Igual, oye, se lo lleva Caparrós al Levante.
O que se quede con Hugo a celebrarlo en Mestalla también.
Si quiere.
Que está empezando a llover en Valencia, ¿eh?
Oh. ¿Cómo?
Sí.
Con lágrimas azules.
Qué cosas. Miguelito, ¿algo más?
Pues nada más, que el equipo se va muy contento después de ganar
sí,
la
digo,
Copa.
Digo,
sí.
que mañana hay día de descanso, la noche será larga.
Ya no estamos relajando, larga, Miguelito.
Y el miércoles llega otro torito, el Bayern. A ver qué pasa.
Un Santa Coloma viene.
Larga será para el Barça.
A ver si llega Cristiano.
¿Hubo algo más desde Mestalla?
Que cuando quieran, aquí está su casa.
¡Qué anfitrión, eh! ¡Qué anfitrión!
Sí, señor, sí, señor. Desde luego, cuando coméis y cenéis gratis, ¿eh? Qué agradecido soy.
¡Viva la Barbarroja!
¡Qué gente está!
¿Qué te voy a contar que no sepas
ya? ¡Qué gente está!
Bueno, el Madrid tiene un problema, ¿eh?
Muchas gracias, Ubito. Gracias, Miguel. Hasta pronto.
¡Hasta abrazo!
Y gracias también a Arancha. ¿Qué? ¿A Silvia? ¿Qué?
Todas, gracias a todos. El Madrid tiene un problema, ¿eh?
A Corro, a Oli.
A los técnicos.
A Joan.
A Suma. Todos.
A los antidisturbios que han entrado aquí.
Han entrado tres antidisturbios a ese momento, que los pones contra el Bayern y se cagas con Gental.
Oye, de cerca son Robocop.
¿Cómo?
Hablando del Bayern, ahora...
Hay un problema, ¿eh?
El examen del Madrid es totalmente distinto. O sea, ahora es un equipo que tiene juego interior, menos sin Thiago, claro, como el Barça, pero que tiene extremos, Robben y Ribéry, que tiene nueve que remata. A lo mejor no ponen al nueve y ponen a Müller, pero es igual de rematador
y corre. De goleador.
Que físicamente más vigoroso, a lo que voy. Esto que ha hecho hoy del 4-4-2.
Paréntesis, pero que concede.
Sí, sí, no, sí. Hombre, no, claro, concede, los equipos que van para arriba,
concede
claro, concede
muchísimo,
les cuesta
ir para atrás. Ese melenas, ya me lo regales.
Bueno, pero escucha, que estaba Paco Esquivel muy bien.
Que el 4-4-2 hoy ha protegido muy bien a los laterales. O sea, los laterales han estado muy pocas veces expuestos al uno contra uno. Es que yo creo que se lo tiene que pensar Ancelotti.
No, es que no se lo puede
lo de
pensar.
Mantenerlo.
Es que no se lo puede pensar.
Porque
sí,
como vuelve a dejarlo de los tres arriba.
Es que ese es el problema que tiene el Madrid.
Igual le pillas. Y haces el primero y a la contra el segundo, bueno, y le metes seis.
Pero lo normal es que
tiene.
El problema que tiene.
Cristiano.
Pero es que exacto. El problema que tiene.
Todo parece
es
llegar que sí, ¿eh?
Si mete a Cristiano, no puede quitar a Isco.
Escucha. No,
vale.
Tú, el equipo de hoy, ¿te imaginas a Cristiano en lugar de Benzema? Y yo creo que el partido se hubiera decidido antes.
Claro, porque tiene que ser certero. Si hoy llega a ser certero, acaba esto 4-0.
Pero estás conmigo, lo que digo, lo que te digo, estás conmigo que los 4-4 y luego después Benzema y Bale.
Pero es que claro, como dices uno de ahí, estáis tan convencidos de que el miércoles sienta Benzema en el banco.
No, yo digo que se lo tiene que pensar.
Que sienta Isco, hombre.
Yo creo que sí, yo estoy con Elías.
Sienta Isco, querido, el Madrid va de culo.
De repente ahora, porque llega el Bayern, pum, toda la temporada jugando y ahora te vas a sentar en el banco.
La cabra tira al monte.
Sí, es una decisión complicada, ¿eh?
Bueno, pues cuando Robben encare a Marcelo, o entrado, al que sea, y se vaya, diremos, llega tarde, sabe Alonso, sí, pero la ayuda. Sí, pero, no sé qué, no sé cuánto, va.
Arriba.
Bueno, pero Bayern también
tendrá. Yo no digo que no decaerá de sentarle, yo digo que no me creo que le vaya a sentar a Benzema ahora.
Sí, ya. Lo que puede que haga, que es posible, es que mantenga el mismo dibujo de hoy, y entonces lo que haga es que meta en los interiores a Bale y a Di María, que sean ellos los que hagan el trabajo que han hecho hoy sucio Di María e Isco, y que siga jugando con un 4-4-2, arriba Cristiano y Benzema.
Ya, pero Bale para atrás corre menos que para adelante.
Que sí, hombre, que sí.
No, es que para atrás no corre.
Manolo,
y Bale no roba un balón.
Los cuatro del medio de hoy son intocables en lo que queda de temporada para
Pero ¿por qué?
Si hay que ser razonable, luego después le sale bien.
Ya, pero ¿por qué creéis que va a descartar?
Recordemos que hay ida y vuelta, 180 minutos.
Ahí está. ¿Por qué creéis que va a descartar esa opción? Es decir, es posible que la descarte a lo mejor en el Bernabéu, pero seguramente no la descartará en el Bernabéu.
A lo mejor ha llegado tarde.
Pero es diferente.
Igual llega tarde.
Que no, hombre, que no.
Él
necesita marcar y que no le marque.
Que no, Tomás, que no, que 1-0 en el Bernabéu es fantástico. Por favor.
Pero tú quitas uno de los cuatro, te pregunto, para poner a Cristiano.
No, la vuelta,
no,
está en la vuelta.
Tío.
A ver, pero ahora tiene la suerte de que ha recuperado a Isco, es fantástico.
Con lo que te estoy diciendo, pero yo, no me entiendes.
Pero que la vuelta es otro partido, que en la ida tú necesitas marcar. Necesitas marcar.
Uno, pero
bueno,
necesitas
por eso
uno,
vas a
no,
la
vuelta. Necesitas que no te marquen. Exacto.
Necesitas uno que no te marquen.
Y marcar, hombre, no vamos a ir empate a cero ahora a
Múnich. No, 1-0.
Bueno, bien, pero...
Oye, 1-0 firmado ahora ya que no venga el Bayern.
Oye, pues 0-0.
De esta forma, yo no sé si es que nos hemos vuelto locos. Yo de toda la vida recuerdo a Madrid en Copa de Europa salir al ataque, toda la vida.
Ya, pero a las alturas
se puede salir al ataque bien colocado o con tres arriba que no bajen.
Claro,
es que es el problema.
Si la cosa es sencilla, o defienden todo y atacan todo, o se parte el equipo.
Estás muerto.
Y Ancelotti hasta en rueda de prensa dice ayer, jugamos más juntos sin Cristiano, pues no es cuestión de Cristiano, es cuestión
no
de
no hace falta que lo diga.
Efectivamente.
Que se ve.
No, pero no es un problema de Cristiano, Emilio, no discutamos a la gente. El problema es el problema global.
Pero oye, perdona, que fui el primero que lo dijo y os reísteis de mí hace meses.
¿Pero qué dijiste?
Que el Madrid juega como más equipos sin Cristiano.
Quita, hombre, quita. Ahora es el problema ser Cristiano. Te ha afectado esto.
No tiene nada que ver una cosa con otra.
Oye,
Madrid ha jugado más junto porque ha jugado con otro sistema. Además, Ancelotti lo ha explicado muy claramente, que él ha preferido jugar con cuatro en el medio para tapar el pase interior del Barça.
Claro.
O sea, que el Madrid puede jugar con... Lo que pasa, claro, que si juegas con un 4-3-3, pues lo dice, el propio dibujo lo dice, juegas con 3 en el medio. Si juegas con 3 en el medio, la altura del campo es más difícil de defender que si juegas con 4. Vamos, esto lo sabe un tío pequeño. Ahora, la cuestión aquí es los dos que pongas en las bandas en el medio. Como dice Paco, si tú pones a Isco y a Di María, te garantizas que van a trabajar y que van a ayudar a sus laterales.
Es que
si
viene...
tú pones a Di María y a Bale, te garantizas que van a ayudar a sus laterales. Esa es la pregunta.
No, y te viene Götze, te viene el Toni Kroos, te vienen tipos que ese juego interior. Mira, y ese
luego también a ver, bueno, hasta dónde, a ver hasta dónde te metes atrás, porque hay ratos pero de si pasito
no
atrás.
No, 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 no.
O sea, hombre, hoy hemos visto al Madrid metido atrás en algún rato, pero, y es un riesgo
pero,
eso también.
Pero de entrada lo que ha querido era defender como hay que defender, claro, en un sitio normal. O sea, sin acularse y tampoco sin irse arriba, porque sí, pero, si te vas arriba es que tienes que estar físicamente
en
el Bernabéu.
Pero en el Bernabéu tienes que salir a ganar.
En el Bernabéu que salir a ganar.
Pero te aculas en un momento determinado contra equipos como el Barça, oye, y el Bayern Múnich.
Es que pensáis que salir con un 4-4-2 es salir a perder, coño.
No, claro.
El 4-4-2 es lo más normal
no
de la
nada.
Historia
perdonar,
del fútbol.
Perdonar.
Os voy a decir una cosa y perdonadme. Que tampoco os equivoquéis. El Madrid le ha metido 2 goles al Barça cuando estaba atrás metido y ha
exacto, eso iba a decir yo ahora. O sea, no, ese recular del Madrid... ha metido unas contras que te cagas.
Que no, pero no, que ha podido hacer 4 goles el Madrid.
Es que no,
pero
no
se, en el momento
no os estáis enterando de nada.
No os enteráis, ¿no?
Vamos a ver, la contra el Madrid la va a tener. Juegue 4-3-3, 4-4-2 o mi padre que para dejarse y Cristiano en la delantera. Con un tío así se hace contra siempre.
Claro.
La cosa es que cuando te atacan, si no defienden mínimo 8 más el portero, estás en la M30.
¿Y es lo que ha hecho el Madrid hoy?
¿No? Estar 8, 4, 4. Es lo que, cuatro, cuatro. No, es lo que te estoy que diciendo, que al Valle
uno, habla de, uno habla de dibujo y otros habláis de jugadores. Y el dibujo del 4-4-2 puedes hacerlo con distintos futbolistas.
Pero Miguel, lo que yo hablo de dibujo y de jugadores.
Lo que se trata es de juntar las líneas para no beneficiar el toque de estos juegos.
No confundáis.
Los que vienen son
defender con no olerla. Porque es que ha habido algún rato que el Madrid no quería el balón. Al que le guste que le aproveche.
No, porque se funden detrás del movimiento de balón del Barça. El Bayern tiene posesiones bastante más rápidas que el Barça.
Lo que no se puede es hacer lo que ha hecho el Madrid cuando juega con 4-3-3, que es que los tres de arriba.
Claro, ahí estamos. Pues lo que te digo.
Es el gran problema que ha tenido el Madrid, pero se llame 4-3-3, 4-4-2. Pero aquí en el fútbol de hoy en día, o trabajan los 11 o están muertos. Pero te llames Barça Madrid o te llames el Egabrense.
Clavado.
El problema es que los tres del Madrid de arriba, Bale, Benzema y Cristiano, no curraban y a los 7 de atrás los mataban. En el momento que los de arriba curran y ayudan, el equipo es más compacto, más sólido, el equipo es más difícil de sobrepasar. Contra, como dice Paco, contra la vas a tener siempre porque el Madrid la va a tener. Pero que al Madrid tampoco le importa que el Bayern Múnich le venga de cara, ¿eh?
No, pero la discusión que tenemos o el debate que tenemos es que la posible presencia de Cristiano te obliga a hacer un cambio de jugadores, de uno por lo menos de los 11 de hoy. Cuidadito con lo que haces, porque esto ya ha funcionado.
El debate se simplifica.
Es así, es que es así.
Bueno, pero un momento, también te tenemos la UAS. Ha funcionado porque frente estaba el Barça, ¿eh? Y bueno, te lo digo como me suena. Aunque suena cachondeo lo que digo. Barça era un equipo muy, muy, muy inferior al Madrid. Pero muy inferior, ¿eh?
No tiene nada que ver. No, pero es el mismo que le ganó hace nada, le hizo 4 goles. Ya,
el partido de hoy...
A día de hoy, el Barça es un equipo muy inferior al Madrid.
El partido de hoy no tiene nada que ver con el partido del miércoles. Perdón, del Barça.
No, tiene que ver en dónde elijas defender. Si hoy, por ejemplo, el Madrid ha empezado bien, también hay que decir que cuando ha empezado a cularse, tú le dejas a Rafinha o a Lana, al que pongan de lateral derecho, centrar las 8 veces que ha centrado Alves.
Y alguna pones.
Hombre, no, y ¿cuatro? Alguna cazan, porque es que tienen
yo lo
bichos.
Que te digo, yo lo que te digo, Paco, es que Guardiola va a ir al Bernabéu al 2-3, ¿eh? Hombre, o al 3-2, ¿eh?
Hombre, a ver.
Ya te lo digo. O al 4-5, ¿eh?
Como siempre.
Hombre, no sabe jugar a otra cosa, ¿eh?
Vale.
Hombre, tiene claro, tipo, no oye, viene con el Bayern Múnich, ¿eh? No viene con la Peña Bufanda, ¿eh?
Por eso.
Ah, claro, pues es normal que vaya a buscar el resultado.
Ese es un factor también que influye, y es el hecho de que el Bayern es el favorito.
Por eso lo digo.
Es el favorito, el Madrid debería aprovecharse también de esta circunstancia, porque el que viene a reventar es el Bayern.
Bueno, a reventar lo que pueda reventar.
Son exámenes distintos, eso es verdad. Pero, donde elijas defender es lo mismo.
Y tanto.
Vale, pero que no se olvide el Madrid, que no se olvide el Madrid de atacar.
Pero Paco, ¿dónde eliges defender? También depende del rival.
Claro.
Ah, vale.
Claro, es que tú no dices, voy a defender aquí, no.
Efectivamente.
Voy a defender aquí si puedo.
Efectivamente.
Porque el otro también te pone donde defiendes,
pero,
¿eh?
Pero Manolo, es lo que he dicho toda la vida, que el fútbol son dos partidos. Cuando tengo la pelota, cuando tiene el contrario.
Por ejemplo, el Atlético de Madrid quería defender como 10 metros por delante de la frontal, pero hubo momentos contra el Barça que no pudo. Había momentos en que no podía. Entonces, claro, el Madrid querrá defender 10 metros por delante de la frontal, pero a veces que te meten en la frontal y te la comes y estás en el punto penalti defendiendo.
Es imposible hacerlo 90 minutos, está claro.
En fin, que tendremos tiempo, tendremos tiempo de hablar de este partido. Enhorabuena por... Dime.
Pero Baviera...
Dime, Emilio Majo, dime.
Enhorabuena por el programa, yo sé. Ay, ay. Baviera.
Fouto, ¿quieres leer los últimos mensajes antes de despedir aquí a los señores?
Mira, los dos últimos.
El Juanma este iba 3 días de vacaciones.
Tantos años que lleváis
y
viendo...
Y encima dijo que no iba a estar en condiciones de hablar después de la final.
Mira, Leo, yo soy los dos últimos de Cristian. Tantos años que lleváis viendo fútbol y todavía no os habéis enterado que la pieza fundamental del Madrid es Benzema. Y otro nos dice que habláis del peligro de Robben y que sin duda es el mejor del Bayern, pero pensar que lo vendimos por 24 años. Miguel Ángel.
Pero di el que han contestado al aeropuerto de Santander, que era el mejor.
Oh, buenísimo.
Ah, bueno, y ha puesto lo del aeropuerto de Santander, lo de Bale, que yo no tenía pista para que aterrizara. Y ha contestado uno que con el aeropuerto de Castellón diciendo, pues aquí tenéis todo el que
Qué bueno, tío.
Está bien, está bien. En fin, que hablaremos y mucho, claro, de ese partido entre el Real Madrid y el Bayern del miércoles y evidentemente del Atlético de Madrid-Chelsea el próximo martes y evidentemente antes hay que hablar de la jornada de Liga que comienza ni más ni menos que pasado mañana, el viernes, con el Atlético de Madrid-Elche.
¿A Cibeles?
¿Ahora?
Pregunto.
A ver. Venga. Jorge Velázquez, ¿cómo está Cibeles?
Bueno, pues... Hola, Joseba.
Mira.
Que es imposible calcular cuánta gente hay aquí porque mire donde mire, ves camisetas blancas moviéndose al ritmo de la megafonía. Como decíamos antes, un amplio cordón rodea la fuente que está ya preparada para recibir a los campeones. Y la verdad es que con tanta luz y tanto sonido se echa en falta aquello de los cánticos de la afición. Pero es lo que hay, Joseba, la Cibeles convertida en una macro discoteca.
¿Hay muchas señoritas?
Señoritas, pues alguna hay, pero hay mayoría masculina, Tomás, ya lo siento por ti, pero mayoría masculina, mucha camiseta de Cristiano, de Bale, de Casillas, y sobre todo eso, la megafonía, todo trapo, aquí es imposible escuchar nada.
Yo prefiero...
Sí, sí. Hala, pues tiene pinta de que va a ser la noche larga, aquí el ladito de la radio. Pero vamos, esto ya no es lo que era,
Sí, demostrar paciencia y sobre todo amor.
Amor, ahora se le llama amor. Adiós, Manolo, que descanses. Adiós, Robert, adiós, Miguel, adiós, Paco, adiós, Tomás, adiós, Emilio, adiós, Broti, adiós, Elías.
Adiós, amigos.
Adiós a todos, adiós a todos.